Mateo capítulo 27 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios, hablando del último día de nuestro Señor Jesucristo, de la Semana Santa, el día de la crucifixión. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, «No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre». Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, «Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor». Esta tarde continuamos con este pasaje que nos enseña sobre el arrepentimiento y la muerte de Judas Iscariote. Ahora, es una continuación, así que entenderán más las enseñanzas prácticas si escuchan el primer sermón, y van a entender por qué titulamos este mensaje, «El hombre que se arrepintió, pero que se fue al infierno». Bueno, nos quedamos en el versículo 5. «Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó». Aquí tenemos dos pecados, dos grandes pecados. El primero fue que Judas aventó las piezas de plata en el templo. Uno no debe de aventar cosas, niños, uno no debe de arrojar cosas en ningún lugar, menos en el templo. Literalmente la palabra ahí, templo, es santuario. Uno tiene que respetar la casa del Señor. El santuario es un lugar santo, un lugar sagrado. Y además, el hecho que arrojó las piezas de plata es evidencia de su enojo, de su desesperación, de su fiereza, de su rebeldía. Vamos a suponer, alguien está pensando a lo mejor, es que los sacerdotes no querían recibir el dinero. Vamos a suponer que los sacerdotes no hubieran querido recibir las piezas de plata, aunque lo dudo, conociendo a los judíos, son como los de Monterrey, nadie de Monterrey aquí, ¿verdad? Les gusta mucho el dinero, y lo cuidan mucho su dinero. Bueno, el caso es, vamos a suponer que esos judíos no querían recibir este dinero. Judas pudiera haber dejado la bolsa en la caja de las ofrendas, pero no fue y la dejó. Arrojó las monedas, arrojó las piezas de plata. Luego tenemos un pecado mucho más grave, pues dice el versículo que salió y fue y se ahorcó. Lean conmigo 1 Timoteo 6:8. Este es un comentario a lo que hizo Judas Iscariote, a lo que le pasó. 1 Timoteo 6:8. Voy a comenzar a leer en el versículo 6, 1 Timoteo 6:6. «Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». Y esto es muy cierto. Esto es lo que le pasó a Judas Iscariote por ser tan codicioso, tan materialista, tan idólatra. El dinero era su Dios. ¿Y qué le pasó? Esa codicia lo llevó a la hipocresía. Lo llevó también a robar. ¿Se acuerdan en la historia de María Magdalena que ungió los pies de nuestro Señor Jesucristo y el perfume, se acuerdan? Y que Judas dijo, eso se pudiera haber vendido por 300 denarios. Pero a él no le interesaban a los pobres. Es que era un ladrón y sustraía de dinero. Era el tesorero de los apóstoles y sustraía. La codicia lo llevó a ser un ladrón. Pero también lo llevó a tener rencores y se enojó con nuestro Señor cuando nuestro Señor lo reprendió cuando dijo eso. Pero además, eso lo llevó a traicionar a nuestro Señor. Fíjense, la codicia lo llevó a traicionar a nuestro Señor por 30 piezas de plata. Lo llevó a enojarse, lo llevó a profanar el templo aventando esas monedas de plata en el santuario. Lo llevó a la desesperación y a lo último, esa codicia lo llevó a quitarse la vida. El mandamiento nos dice, no matarás. Y eso incluye no matarnos a nosotros mismos. No podemos quitarnos la vida. El mandamiento no matarás incluye que debemos de cuidar nuestros cuerpos, no ponernos en situaciones de peligro. La anorexia, la glotonería van contra ese mandamiento. Pues el punto aquí es que Judas cayó en un gran pecado, se quitó la vida. ¿Y qué feo murió? Sumando los detalles que nos da Mateo 27 y los detalles que nos da Lucas en Hechos capítulo 1, sabemos que se colgó de un árbol que estaba cerca de un precipicio con piedras en el fondo. La rama del árbol se rompió con el peso de Judas Iscariote. Judas Iscariote cayó al precipicio de cabeza, la cual, dice Lucas, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¡Qué feo! Pero ¿saben qué? Eso no es nada a lo que le esperaba después de la muerte. De verdad le hubiera sido mejor nunca haber nacido. Hubo un poeta muy famoso italiano, escribió una obra sobre el infierno. Por supuesto, es algo ficticio, no es verdad. Muy famoso, una historia, una poesía clásica, donde nos habla acerca de los círculos del infierno. Y según ese poeta, hay 9 círculos en el infierno. El primer círculo para los malos, y el segundo círculo para los más malos, y el tercer círculo para los peores, y así se va. Y da, de acuerdo a la dimensión del infierno, niveles. Y el último, a lo último, en el noveno círculo, en lo más profundo del infierno, hay 2 seres, 2 personas. Uno es Satanás, el diablo, y el otro es Judas Iscariote. Pero ese es un poema de Dante. La verdad, la realidad, es que ese poema no describe absolutamente nada de lo terrible y lo horrible del sufrimiento de Judas Iscariote en el infierno de Dios. Cristo dijo, mejor le hubiera sido nunca haber nacido. Hechos capítulo 10 y versículo 26, Hebreos 10 y 26, se aplica a Judas Iscariote más que a ninguna otra persona. Hebreos capítulo 10 y el versículo 26 nos dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Tuviere por inmunda la sangre inocente de Cristo, la cual fue santificada e hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, ¿qué pasó con las piezas de plata que aventó Judas? Bueno, volviendo a nuestro pasaje, nos dice el versículo 6. Mateo capítulo 27 y el versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Los sacerdotes judíos no iban a dejar las monedas en el piso del templo, por supuesto. Las recogieron y concluyen que no pueden depositarlas en la caja de las ofrendas, pues es precio de sangre. Y esto es cierto. Estuvo bien esto. Las iglesias, los templos, no deben de recibir ofrendas de dinero sucio. No deben de recibir dinero mal habido. Dinero que se usó para drogas, que se usó para asesinatos, que se usó para apuestas. Semana pasada leí en el periódico de Estados Unidos una persona que ganó la lotería en el estado de Florida y fue a su iglesia y quería donar a su iglesia, quería dar a su iglesia el diezmo. Quería dar $600,000. La iglesia se negó a recibir esa ofrenda. Muy bien hecho. Admiro. Estoy muy orgulloso de esos pastores. ¿Qué pastor en nuestros días no le gustaría un cheque por $600,000? A muchos no les importaba de dónde salían los $600,000. El caso es que esta iglesia se negó a aceptar ese diezmo. Ese dinero de la lotería viene de codicia, de avaricia, dinero que ha salido de pobres que dejan a sus familias sin comer por estar comprando esos boletos. Bueno, eso es otra cosa. Los sacerdotes hicieron bien aquí en no recibir el dinero para las ofrendas. Pero qué ilógicos. Realmente, qué legalistas. Pues, ¿de dónde había salido ese dinero en primer lugar? Yo estoy de acuerdo con los comentaristas que creen que salió de la misma caja de las ofrendas. Ellos no sacaron de sus propias bolsas para darle a Judas Iscariote, padre. Ellos lo sacaron de las ofrendas. Ellos usaron el dinero de las ofrendas para la traición. Por así decirlo, ellos patrocinaron la crucifixión con el dinero de las ofrendas, pero ahora no quieren recibirlo de vuelta. Y se condenaron a sí mismos, pues ellos dicen, estas piezas de plata es precio de sangre. ¿Sangre de quién? ¿Sangre de quién? La sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo. Ellos sabían que lo último fue por ese dinero que se derramó la sangre de Cristo. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? No lo pueden recibir como ofrenda. El versículo 7 nos dice qué pasó. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Consultaron. A lo mejor hablaron con la viuda de Judas. Legalmente el dinero era de Judas. Ahora alguien me pregunta, ¿cómo sé que tenía esposa Judas? Muy fácil, uno de los salmos me dice que tenía esposa. Bueno, el caso es que los sacerdotes compraron el campo del alfarero. Hay un campo cerca de Jerusalén. No costaba mucho porque era un lugar lleno de arcilla. El campo ya era infértil, el alfarero había dejado allí muchas ollas quebradas. Y barato lo compraron, esas 30 piezas de plata. Por cierto, sería allí que Judas Iscariote se ahorcó, a lo mejor. Se necesitaba un cementerio para los judíos que llegaban a Jerusalén y que de repente morían ahí. No tenían parientes, nadie los quería enterrar en sus sepulcros, en sus propiedades. Así entonces que pensaron, vamos a comprar este campo para un cementerio. Y por cierto, aún en esto hizo bien nuestro Señor Jesucristo. Aún en esto, el dinero que se usó para traicionarlo, al final fue usado para ayudar a los pobres y que hubiera un lugar para enterrar a los desconocidos. Y si usted va a Jerusalén hoy en día, ese campo existe y todavía es un cementerio. Ahora, en el versículo 8 nos informa que la gente supo de dónde había salido el dinero para comprar ese campo. Nos dice el versículo 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Mateo, por supuesto, está escribiendo años después. Esto quiere decir que la gente de Jerusalén, los judíos, todos supieron de la traición de Judas y todos supieron de la crucifixión del Señor. Pasaban por ese campo y decían, este campo era de sangre. Haz el dama, nos dice que así le decían, libro de los Hechos, capítulo 1. Ahora, fue casualidad. ¿Que el dinero de la traición se usara así? ¿Cómo se les ocurrió esa idea a los sacerdotes? ¿Fue casualidad que se hiciera esa buena obra, que ese campo estuviera disponible? No, Leemos en el versículo 9 y en el versículo 10. Véanlo. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Dios lo tenía predestinado. Es por eso que se hizo así. Dios lo había profetizado. Lo había dicho Jeremías, lo había escrito Zacarías. En las palabras de la profecía, si ustedes estudian ese contexto, se nota cómo el pueblo de Israel menospreció al Señor. Lo traicionó por 30 piezas de plata. Los sacerdotes pagaron la vida de Cristo por nada más 30 piezas de plata. Eso no era mucho. No sé, ¿cuánto se pagó en el secuestro del niño Martín? Bastante millones se dieron. Por nuestro Señor, ¿saben cuánto pagaron por la vida de nuestro Señor? Según unos calculan, unos 15,000 pesos nada más. 15,000 pesos. ¿Cómo lo menospreciaron? Bueno, pero ¿por qué 30 piezas de plata? Menospreciaron al Señor, obviamente. Pero ¿por qué no ofrecieron menos los sacerdotes? ¿Por qué no ofrecieron más? Ellos tenían mucho dinero. ¿Por qué no ofrecieron 25? ¿O por qué no ofrecieron 35 piezas de plata? Porque ya estaba decretado por Dios que fueran 30 piezas de plata. El Señor ya lo había profetizado. Ahora, no es que los sacerdotes pensaran, bueno, a ver, ¿qué dice la Escritura en cuanto al Mesías? ¿Por cuánto lo van a, cuánto debemos dar? Pues, no, por supuesto que no. Ellos sin creer, en su ira, en su odio, en su menosprecio, cumplieron lo que Dios había predicho. Lo que el Señor había profetizado ya aún desde la historia de José. Niños, ¿se acuerdan de la historia de José? ¿Qué le pasó? ¿Qué hicieron sus hermanos cuando dijeron, ¡ay, viene el soñador! Y venían unos madianitas, ¿se acuerdan que estaba en el pozo? Y lo vendieron a José. Lo vendieron como un esclavo. Tipificando, simbolizando, profetizando lo que los judíos harían con nuestro Señor. Y qué impresionante es, si ustedes estudian la ley de Moisés, esta cantidad, 30 piezas de plata, se pagaba por un esclavo, pero por un esclavo muerto, ni siquiera un esclavo vivo, era lo que se pagaba por un esclavo muerto. Si un buey acornaba a un esclavo, el dueño del buey tenía que pagarle a la otra persona 30 piezas de... Así tan bajo fue menospreciado el Señor. ¡Qué humillación sufrió por nosotros! El Rey del Universo, el unigénito Hijo de Dios, el Creador y Sustentador, vendido a precio de un esclavo muerto. No tan solamente se profetizó esto de las 30 piezas de plata unos 580 años antes. También fue profetizado que ese dinero sería usado para comprar el campo del alfarero. Se profetizó, lo dijo Jeremías, lo escribió Zacarías, y eso se hizo como me ordenó el Señor. Dice ahí el versículo 10, y le dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. A lo último entonces, se hizo como se hizo con ese dinero, conforme a lo que el Señor había ordenado. Y el punto, hermanos, es la crucifixión no fue algo de Judas, no fue algo de los judíos, no fue una idea de los romanos. La crucifixión de nuestro Señor y todo lo que incluyó esa muerte de cruz, aún lo que se haría con el dinero de la traición, fue algo que Dios ya había predestinado. La cruz se hizo conforme a las órdenes de Dios. Al final, Dios merece toda la gloria de lo que sucedió en el Calvario. Fueron sus órdenes. Muy bien. Aquí terminamos con la exposición de los versículos. Terminemos con algunas enseñanzas prácticas de este pasaje. Primera enseñanza. Examínate. Examínate si estás en la fe y en el verdadero arrepentimiento. Examínate, si quieren un versículo para esto, apunten 2 Corintios capítulo 13. Examínate si estás en la fe y en el verdadero arrepentimiento. El trágico final de Judas Iscariote nos enseña que puedes tener años en la cristiandad, escuchar los mejores hermanos, es más, ver milagros, tener dones, pero eso no te garantiza la salvación. Hermanos, el pecador está más mal de lo que cree. Para ser salvo, uno nada más levanta la mano, uno no nada más levanta la mano y dice, yo creo en Cristo como salvo. No, es mucho más que eso. La salvación es la transformación de Dios. La salvación es cuando Dios te salva, te transforma por su gracia, te da el verdadero arrepentimiento y la fe. Entonces, clama a Dios que te salve de verdad. Judas se arrepintió, pero se fue al infierno porque no se arrepintió para salvación, no se volvió a Dios, no creyó en Cristo y la misericordia y poder de Cristo para perdonar cualquier pecado. Esta historia entonces nos advierte lo que le puede pasar a los cristianos de boquilla, como dice nuestro hermano Félix, cristianos de boquilla, personas que nunca se arrepienten conforme al arrepentimiento que Dios requiere. Ahora, si no sabes qué es el arrepentimiento que Dios requiere, el arrepentimiento bíblico, te recomiendo que estudies el capítulo de la confesión de fe sobre el arrepentimiento. La sección más importante dice así: al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia, así como Pedro, que se afligió y lloró amargamente. Al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados, los odia, movido no solo por el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y lo odioso de los pecados, ya que son contrarios a la santa naturaleza de Dios. Ahí está un niño que lo está castigando a su papá, y le va a dar con el cinturón, y dice, ¡ya no lo vuelvo a hacer! ¿Pero por qué? Hay un cambio en el corazón, es porque está viendo el cinturón. No es por el peligro que nosotros nos arrepentimos, sino por lo inmundo y lo odioso de los pecados que son contrarios a la santa naturaleza de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que se arrepienten, el pecador se aflige, odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Ese es el arrepentimiento bíblico. Examínate si estás haciendo estas cosas, si estás en la fe y en el verdadero arrepentimiento para salvación. Judas Iscariote se arrepintió, pero se fue al infierno, porque no creyó en Cristo y no perseveró en Él. En segundo lugar, recuerda que eres guarda de tu hermano. Nos debe importar si otros pecan o no. Los sacerdotes le dijeron a Judas, ¿qué nos importa a nosotros que hayas derramado, que hayas entregado sangre inocente? ¡Allá tú! No. Nos debe de importar mucho si los demás pecan. Nos debe de preocupar mucho si nuestros hijos, nuestros hermanos andan mal. Cuando menos debemos amonestarlos con bondad y sabiduría, debemos de compartirles el Evangelio y del poder de Cristo para salvarnos de nuestros pecados. En tercer lugar, consuélate mucho en la providencia soberana de Dios. Consuélate mucho en la providencia soberana de Dios. En la providencia de Dios, todas las profecías se cumplieron. Todas las profecías acerca de la muerte de Cristo, todos los planes de Dios se cumplen. Se cumplió la profecía de las 30 piezas de plata, se cumplió lo del campo de Azeldán. Dios en su providencia guió aún las actitudes y los planes de los enemigos del Señor. Entonces, confía que Dios puede controlar todo. Aún Él puede usar a la naturaleza de los más malos para su gloria. Fíjense, bien dice Salomón, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día mal. ¿Tienes padres malos? ¿Tienes un esposo malo? ¿Tienes unos maestros malos? ¿Tienes unos jefes malos? Y es realidad, muchas veces así pasa. Dios puede usar a esas personas en tu vida para su gloria. Él puede cambiar sus pensamientos y sus corazones. Él hace, Él está en el trono para la bendición y la gloria de Dios. Número 4. Necesito amén es saber, si están convencidos de lecciones, digan amén de vez en cuando. Bien, número 4. Pide con gozo y paz, sabiendo que Cristo fue condenado en nuestro lugar. Vive con gozo y paz, con seguridad de salvación, sabiendo que Cristo fue condenado en nuestro lugar. El Señor fue condenado por los sacerdotes, fue condenado por Poncio Pilato, el gobernador, en nuestro lugar. Es por eso que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hermano, como decíamos en esta mañana, cuando el diablo, cuando tu conciencia te condene, cuando tengas esos remordimientos que no te dejen dormir, esos sentimientos de culpa, recuerda que nuestro Señor ya fue condenado en nuestro lugar. Dile al diablo, es cierto, yo cometí ese pecado. Es cierto, yo vi eso. Es cierto, yo dije eso. Es cierto, yo escuché eso. Es cierto, yo pensé eso. Pero Cristo tomó mi lugar. Él fue condenado y juzgado y castigado por esos pecados. Yo ya confesé esas mentiras. Yo ya confesé esas lascivias, esos rencores, esas codicias. Yo ya fui perdonado por lo que Cristo hizo por mí. Yo ya dejé esos pecados. Estoy luchando contra todo pecado en mi vida. Yo voy adelante con Dios, pase lo que pase. Yo voy a perseverar. Mi esperanza es segura, pues Cristo tomó mi lugar. Por lo tanto, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y el que está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Esa es mi esperanza. Dile al diablo eso, y calma tu conciencia. Número 5. Cuídate de la avaricia y de la codicia. Judas cayó por codicia. Judas cayó. Y a lo último se quitó la vida por avaricia. Por eso era un ladrón, por eso quiso las 30 piezas de plata, por eso traicionó al Señor. Niños, cuidado con los comerciales en la televisión. ¡Ay, yo quiero eso! Y es increíble, increíble. Walmart ya empezó a poner las cosas para Navidad. Increíble para mí eso. Apenas íbamos entrando a septiembre. Y yo voy a querer ese Nintendo. Y yo voy a querer eso. Y yo voy a querer eso. Niños, cuidado con la codicia. Cuidado con la avaricia. Padres, enséñenles a sus hijos contentamiento, humildad, estar satisfechos con las cosas que tenemos. Jóvenes, no tienen que usar diferente ropa todos los días del año, tener 365 vestidos y 365 pantalones. ¿Podemos clasificar eso como codicia y avaricia y algún otro pecado? Cuidado, hermanos, estemos contentos con nuestros salarios. Todos los días, ora, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios capítulo 30 y el versículo 8. Cuidado con la avaricia y la codicia. Número 6. Aférrate a la inocencia de Cristo. Aférrate, abrázate, amárrate a la inocencia de Cristo. Nosotros no somos inocentes, nosotros somos culpables, pero nuestro sustituto es inocente. El Señor vivió toda su vida como niño, como joven, como adulto, en inocencia perfecta. Y el Evangelio es, Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve, fíjense, tan inocentes como Cristo es inocente. Entonces, cuando tengas remordimientos, cuando el diablo te acuse de las cosas de las cuales ya te arrepentiste, piensa, si Dios me acepta, va a ser por la inocencia de Cristo. Si Dios me recibe en el cielo, va a ser por pura gracia, va a ser por la sangre inocente de Cristo. Que eso sea tu confianza y esperanza para vida eterna. Aún como cristianos. Y de hecho, los mejores cristianos tienen una conciencia más sensitiva, ¿se dice? Sensible, sensitiva, sensible. Los mejores cristianos, truente, más entiendas la Biblia y más cristiana sea, te va a doler más cualquier pecado. Y el diablo te va a atacar más. Y te vas a sentir tan pecadora. Te vas a sentir y vas a entender a Pablo cuando dice, yo soy el peor de los pecadores. Y tú dices, no, no es cierto, yo soy el peor de los pecadores. ¿Cómo es que tengo esos pensamientos? ¿Cómo es que hago esto? ¿Cómo es que...? Tú aférrate a la inocencia de Cristo. Dios no te va a aceptar por quién eres, por lo que haces. Dios te va a aceptar por la inocencia y la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Ahí está la cristiandad. En penúltimo lugar, no menosprecies a Cristo. Los israelitas, los hijos de Israel, menospreciaron a Cristo y por eso lo rechazaron, por eso lo crucificaron. Aprécialo mucho, no lo traiciones, no lo vendas por nada. A quienes venden a Cristo por unas cervezas, por unas copas, a quienes venden a Cristo por el deporte, a quienes venden a Cristo por una novia, a quienes venden a Cristo por fama. Hay quienes venden a Cristo por una posición política. No, no, no. Para no caer en esas tentaciones, aprecia mucho al Señor. Reconoce que al ser salvo, encontraste la perla más preciosa y valiosa del universo y no la vendas por nada. En último lugar, no te desesperes. Hay esperanza, cualquiera que sea tu situación. Judas Iscariote, a lo último, se desesperó. Se desesperó, salió, y fue, y se ahorcó. En vez de confiar en la inmensa misericordia de Cristo, se desesperó. Entonces yo te digo esta tarde, no te desesperes, como si la sangre de Cristo no tuviera poder para limpiarte de tus pecados más graves. Pero, pastor, hermano Paco, no, usted no se imagina lo que he hecho. De las cartas que recibo en el Internet, y es una bendición esto del Internet, porque las personas tienen la confianza y la libertad de escribirme cosas que no le dirían a su pastor de ninguna manera a ninguna otra persona en el mundo, pero como no las conozco y están en el anonimato, se atreven a decirme todo y me dicen todo. Por lo que recibo en el entender, ya me imagino lo que has hecho tú y lo que he hecho yo. No te desesperes. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de esos pecados, para limpiar tu conciencia de toda obra mala, para que sirvas al Dios vivo. Hay esperanza, cualquiera que sea tu pecado. No te desesperes. Como si Dios Todopoderoso no pudiera ayudarte con cualquier problema, por más grande y grave que sea. A lo mejor tienes un problema en tu casa, en tu familia, un problema financiero, un problema en la escuela, un problema en el trabajo, un problema en tu alma. Estás bien desesperado esta noche, bien desesperada. A lo mejor es algo con tus hijos, a lo mejor algo con tu esposo, a lo mejor algo con tus padres, el trabajo, no sé. Es una situación tan difícil, piensas, tan grave. Tú piensas, no hay manera de resolver esto. Dios soberano, todopoderoso, puede usar la tragedia más fea, más terrible, más horrible para su gloria. Él, para Él, no hay nada imposible. Él es un poderoso Salvador. Él perdonó al multiasesino Manasés. Perdonó a Pedro, quien también lo traicionó, le negó 3 veces. Perdonó a Saulo de Tarso, el gran perseguidor de la iglesia. Yo te digo esta tarde, tú arrepiéntete de tus pecados, ten fe en Cristo, su sangre inocente, su sangre preciosa y serás perdonado. Su sangre limpia al ser más vil. Su sangre limpiará tu conciencia para que sirvas al Dios vivo. En su providencia soberana, tú recuerda esto, en su providencia soberana, Él controla todo, absolutamente todo, aún los pensamientos y las actitudes de los más malos, aún las más grandes tragedias de esta vida, para nuestra bendición a lo último y para su gloria. Y eso es lo que cuenta. Oremos.